COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE.
Mira, Lartaun, hablábamos hace nada unos minutitos de la ceremonia del Goya. Bueno, pues este tema se estrenó ahí, justo es Guerra, la guerra por la guerra. Es la canción que nos está presentando el nuevo trabajo de Miguel Poveda, Sonetos y poemas, en el que colaboran Pedro Guerra y el poeta Luis García Montero y Miguel Poveda. Se mete de lleno en este nuevo reto con textos de Quevedo, Rafael de León, García Lorca, Borges, Miguel Hernández, Pablo Neruda o Joaquín Sabina, que también colabora, por cierto, con él, que le hemos invitado a que venga por aquí. Por
Poveda más. Rey, a ver si te dejas caer, ¿eh?
Venga.
Encendidos están, amor, los ramos, abre la boca.
Gonzalo Ujidos nos visitó en la noche de COPE el año pasado tras la publicación de su libro Chiripas de la Historia y hoy vuelve a acercarse a este estudio de COPE para que charlemos con él de su último hijo. Se llama Grandes Venganzas de la Historia y es un viaje literario sobre algunos de los ojo por ojo más importantes y llamativos de la humanidad. Desde Lucrecia hasta Alejandro Dumas, pasando por Leónidas Trujillo o la famosa Lorena Bobbitt, Gonzalo nos pasea por la historia con una pluma hábil y mordaz también en ocasiones. El libro, la verdad es que merece mucho la pena porque divulga muy bien y está escrito con mucho estilo, aunque he de decir que, y ahora discutiremos con él, que no coincido demasiado con su tesis de salida en el que él se declara partidario de la venganza bien hecha como arte propia del ser humano, sin querer entrar demasiado, por lo menos, en disquisiciones morales. Gonzalo Ujidos, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludaros ambos y encantado de estar con vosotros y con vuestra audiencia.
Hay algo de esto que he señalado ahora, hay algo de un poco en el prefacio, en el inicio del libro, de tomas un poco de distancia con la moralidad sobre la venganza.
Sí, bueno, lo primero que me llama la atención antes de ponerme a escribir este libro es que la venganza tiene mala prensa, ¿eh? La venganza, más bien lo que se predica es lo contrario, es poner la otra mejilla, es olvidar, es perdonar, es resignarse. Ahora bien, al mismo tiempo que hay esa pública denostación de la venganza, en el fondo del corazón todo el mundo se alegra cuando el sheriff del oeste, el superhéroe o el detective de serie negra ajusta las cuentas a los malos y venga a los buenos. Quiero decir que la venganza es una pasión dual. Es verdad eso que apuntabas, de que, en fin, claro, la venganza solo desde la ironía o desde la sátira puede ser defendible en una sociedad civilizada, porque si no viviríamos en plena barbarie y además iniciaríamos una espiral de acción-reacción que no acabaría nunca. Ahora bien, la venganza no es solo, que es lo que trato de explicar en el libro, el ojo por el ojo. La venganza oscila entre la bajeza de un gesto rastrero y excesivo, que sería el ojo por el ojo, y la pequeña grandeza de un justo castigo. Venganza es también acciones más inocentes, devolver mal por mal, pero en sus justas dosis, en ese justo momento, pues esas acciones inocentes, pero finalmente vengativas, de no hacer aquella llamada de teléfono que sabemos que alguien está esperando, esa indiferencia majestuosa por los amigos que nos decepcionaron, el hurto pequeño o venial que hicimos en las aulas de párvulos en la infancia contra aquel que antes nos había humillado y ofendido. Eso también es venganza, y esa venganza tiene, en fin, sería la justa contrapartida a la gratitud. Decía Aristóteles que lo mismo que consideramos bueno devolver bien por bien y lo llamamos gratitud, no devolver mal por mal es tanto como esclavitud. Esto, naturalmente, en sus justas dosis.
Lo que pasa, fíjate, que justo has hablado del oeste, yo creo que es quizá lo que todo nos puede hacer recrearnos, ¿no? Como era una sociedad en la que era el ojo por ojo, ¿no? El aplicar la venganza. Estaba pensando en la película Sin Perdón, que a todos es verdad que nos llega al final y donde queremos que Clint Eastwood, pues eso, ejerza la venganza. Y luego me estaba acordando de otra venganza que también yo creo que es de las más dolorosas del cine, que es la de Seven. Y ahí, claro, nos vamos a los siete pecados capitales y en el último momento, como es una venganza que a poco lleva más que eso, a simplemente el ojo por ojo, ¿no? Si te pones a pensar en a lo largo de la historia, verdaderamente, quizá una de las cosas que nos haya hecho evolucionar para no llegar a llevar a cabo esa venganza es eso, que hemos evolucionado, ¿no? Sin embargo, entiendo que tengamos ese sentimiento, ¿no? Pero creo que la evolución ha hecho que nos demos cuenta que eso no sirve, ¿no? Que tiene que haber unas leyes y hay que cumplirlas.
Sí, por eso, aunque en clave irónica o por reducción un poco al absurdo, hay dos autores que me gustan mucho. Uno es Jonathan Swift y otro es Thomas de Quincey. Y recuerdo, en fin, que Jonathan Swift tiene un libro que se titula nada menos que Una humilde propuesta para acabar con el hambre en Irlanda, y lo que propone es que los padres se coman a los niños. Hombre, naturalmente eso está escrito en clave. Eso está escrito en clave y por reducción al absurdo sabemos que lo que está proponiendo, lo que está más bien es denunciando un problema social, ¿no? Lo mismo hace Thomas de Quincey cuando se despacha con un brillantísimo elogio del asesinato considerado como una de las bellas artes. Obviamente lo que está diciendo es justamente lo contrario de lo que estás pidiendo. Bien, a eso lo llamamos ironía, a eso lo llamamos sátira, y yo a veces recurro en este libro a ese estilo irónico. En el fondo lo que sostengo es que vivimos efectivamente una sociedad civilizada, en fin, no ganaríamos nada con hacer una regresión a la barbarie de las cavernas, pero al mismo tiempo que sostengo eso, no dejo de poder ignorar que todo a mi alrededor, en el arte, en el cine, como evocabas hace un momento, en Sin Perdón, en la ópera, desde luego, en las novelas, no solo está omnipresente ese sentimiento, sino que hay una enorme empatía por parte del espectador, del lector, del que se acerca a esas historias, con el justiciero, con el vengador. La venganza, a diferencia de la gratitud, decía que la gratitud, la venganza es el reverso tenebroso de la gratitud. La venganza, a diferencia de la gratitud se justifica por sí misma. La venganza tiene una obligación al menos. La primera es ser bella. La segunda es ser proporcionada. Evidentemente no se pueden matar moscas a cañonazos. La tercera, como decía Coderlo de Laclau en Las amistades peligrosas, y que levante la mano quien ha repetido alguna vez esa frase, es que es un plato que se sirve frío. No es lo mismo la represalia, que es una acción reactiva e inmediata y por lo tanto irracional y seguramente desproporcionada.
Sanguínea, ¿no?
Exactamente. No es lo mismo eso que un proyecto, digamos, entre comillas, con todas las cosas que quiera, estético, artístico, y en algún sentido moral, aceptando por moral lo que decía Adam Smith, que dicho sea de paso, Adam Smith todo el mundo sabe que es un economista, y lo que no sabe todo el mundo es que antes que economista es moralista, porque aparte de la riqueza de las naciones, que es un libro de economía, antes había escrito, y además el segundo libro no se entiende sin el primero, La teoría de las costumbres morales. Bien, pues Adam Smith, que es poco sospechoso de vengativo, de rencoroso, era un hombre naturalmente partidario del orden, de las instituciones, de hacer las cosas por las buenas, en algún momento establece ese equilibrio en los intercambios sociales y compara efectivamente la gratitud con la venganza. Naturalmente, insisto, siempre sin perder el sentido de las proporciones, nunca, por supuesto, abogando por el ojo por el ojo, que dicho sea de paso, es una costumbre atávica y bárbara, pero que sin embargo, todavía hoy, los propios estados invocan de cuando en cuando. No puedo olvidar que cuando los Estados Unidos le ajustaron las cuentas a Bin Laden 10 años después de los atentados de las Torres Gemelas del 11S, el alcalde Giuliani salió a la televisión no diciendo hemos hecho justicia. Difícilmente podían haber hecho justicia en el sentido de que no había habido ni jueces, ni tribunales, ni abogados de la defensa. Dijo directamente nos hemos vengado. Y la misma expresión utilizó Obama. Ahora mismo, en la réplica del Estado jordano por la ejecución por parte del Estado Islámico de una manera absolutamente medieval y bárbara de un piloto detenido por el Estado Islámico, lo que he oído por boca de las autoridades del Estado jordano ha sido también venganza, 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 ¿no? De manera que, en fin, es una realidad que está ahí, que no podemos ignorar y tampoco, evidentemente, ensalzar, si entendemos por venganza el ojo por el ojo, hablando con seriedad.
Estamos hablando con Gonzalo Ujidos, que es escritor, que es periodista, que es bueno, escritor de discursos, que es profesor universitario. El libro que se llama Grandes Venganzas de la Historia y que lleva por subtítulo El verdadero conde de Montecristo y otros ajustes de cuentas memorables, no es solo un ejercicio de recopilación de datos sobre los hechos y personajes de los que tratas, Gonzalo, sino no es un libro solo de divulgación. Se puede comprobar desde el inicio que le pones un especial cariño a cómo cuentas las historias, a qué palabras escoges para escribirlas. Y tiene una línea argumental, digamos, desde principio hasta el final. ¿Cómo te planteaste el libro?
Bueno, tú lo has apuntado. El libro me lo planteó, en primer lugar, como una como un ejercicio de literatura. Quiero decir, al mismo tiempo que es un ensayo, porque es un ensayo en el sentido de que es una reflexión sobre el fenómeno de devolver mal por mal, es un ensayo, es también un recorrido histórico ilustrado, podríamos decirlo sin pretensiones de caer en la solemnidad, que es una historia universal de la venganza, en el sentido de que atraviesa todas las épocas, pero el libro es literatura y está planteado como literatura. Es decir, que para mí tan importante en este libro como en otros, tan importante como el qué, es decir, que estoy contando, es como lo estoy contando. Trato de simplemente de hacer cómplice al lector de mis propias claves y de llevarle de la mano y tratar de que no me abandone y que siga mis guiños, mis complicidades y mi camino. Y también trato de efectivamente, hasta las últimas consecuencias, de hacer literatura, es decir, no periodismo. El periodismo es un género que cultiváis vosotros, que yo cultivo también, aunque a ratos, y no permite demasiado literaturas o decoración, no permite determinadas o demasiadas digresiones. Yo no solo me lo permito, sino que lo busco de propósito.
Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de investigación, porque me imagino que no conocerías todas las historias, y si has indagado tanto como para saber un poco también, después de esas venganzas, cómo fue la vida de los que se vengaron. No sé si fue de satisfacción o de remordimiento, porque me imagino que...
Sí, el libro, es curioso que digas eso, porque el libro empieza con una cita de Confucio que dice: si vas a empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas. Es decir, eso suele ser lo habitual. Quiere decir que al mismo tiempo que el vengador experimenta el júbilo de una deuda cobrada, normalmente convive al final con el arrepentimiento la amargura, ¿no? Como si hubiera también una justicia cósmica que hace reprochar al vengador el haberse tomado la justicia por su propia mano, ¿no? Me he propuesto contar en realidad 20 siglos de historia de la humanidad vistos desde el ángulo de la réplica al mal, de las respuestas que la gente ha encontrado en cada una de sus épocas para replicar al mal. Mi conclusión es que al final, efectivamente, no está claro que sea un buen negocio lo de tomarse la justicia por su mano, primero por asuntos de conciencia y segundo porque incluso en Roma ya existía el vindex, es decir, el intermediario entre el ofendido y el vengador, que ahora lo podemos llamar jueces, que era, de ahí viene la palabra venganza, de vindes, que es el artífice del vindicare, del exigir los derechos. Es decir, que ya en Roma, evidentemente, habían superado la vieja ley del talión y el ojo por el ojo, ¿no? Entonces, tú lo decías al principio del todo, aunque tendemos a pensar que el tiempo que nos ha tocado vivir siempre son malos tiempos, es evidente que vivimos, a pesar de todo, la mejor época de la historia, porque la humanidad no solo ha ganado derechos, sino que ha sustituido costumbres bárbaras por otras menos hostiles con el prójimo y que finalmente nos reconfortan a todos porque nos permiten vivir, primero, sin miedo, segundo, con más confort y tercero, si me apuras, con más fraternidad también. El mundo es mejor, por supuesto, en el siglo XXI que en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII era mejor que en la época de las cavernas.
Recogiendo un poco la primera parte de la pregunta de Roberto, ¿has tenido que descubrir o bucear en los personajes de forma especial o era algo que has escrito sobre los que conocías ya más
no,
o menos bien?
No, me acerqué al fenómeno de la venganza sin haber pensado a fondo, ni a fondo ni siquiera superficialmente sobre fenómenos, simplemente me llamaba la atención esa ambigüedad de la que va al principio, entre que era, por un lado, públicamente repudiada y por otro, secretamente admirada, pero no había reflexión sobre el tema. Y, hombre, conocía las venganzas que puede conocer todo el mundo que frecuente la historia, pero no, efectivamente he tenido que hacer un trabajo de, primero de investigación, de ver qué personajes, qué vengadores y qué historias de vengadores podía encontrar en las páginas de la historia y cuál llamaba mi atención. Tengo que reconocer que cuando uno se pone a escribir un libro, y yo los escribo precisamente para acabar sabiendo algo que ignoraba, se produce el fenómeno que Carl Jung llamaba de la sincronicidad, es decir, que uno fija la atención en algo y al final todo se vuelve en venganzas. Cuando encontraba una venganza era como sacar la cereza de un canasto, detrás de esa venían otras dos, y finalmente lo que tiene que hacer un trabajo uno es para evitar caer en lo exhaustivo, es un trabajo de selección, ¿no? Yo he tratado de hacer un trabajo de selección desde el punto de vista de lo llamativo de los personajes y también tratando de abarcar pues toda la historia de los últimos 20 siglos.
Algunas de las historias sobre las que escribes no se han explicado suficiente o correctamente cuando se han abordado en ocasiones anteriores, posiblemente no en compilaciones como la que, bueno, tampoco es que sea estrictamente una compilación, sino que es lo que dices tú, en un ensayo a modo compilatorio, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta cuando has reconstruido los momentos de los personajes que antes yo citaba y de otros cuantos que aparecen en el libro, te has dado cuenta que no siempre la historia ha hecho justicia a la historia con minúsculas de cada personaje?
Sí, porque hay personajes injustamente olvidados, ya sea por la belleza de su venganza, ya sea por la propia importancia que tuvieron en su momento. Estoy pensando, por ejemplo, ahora a un gran florón de la música renacentista como fue Carlo Gesualdo, cuyos motetes o madrigales resultan ahora tan contemporáneos y modernos cuando lo escribió un auténtico avanzado de la música, un alma bella, un auténtico esteta, que, bueno, ocupa un lugar menor en la memoria, a no ser que sea muy melómeno de la historia de la música, y nadie conoce, o muy poca gente conoce su historia de vengador. Tengo que reconocer que no es una venganza bella, precisamente, que llama la atención en un artista que recurriera a una venganza tan tosca, ¿no? Podríamos decir que en Casa Herrero, cuchillo de palo, esperábamos más de un artista incluso para vengarse. La venganza de Carlo Gesualdo es una auténtica escabechina, es una auténtica sangría, y nada, apuntar simplemente que el motivo es un motivo universal, simplemente se vengó porque le habían coronado con el estatuto de cornudo.
Te iba a decir que me imagino que muchos de los motivos, justo digo, serán los celos, ¿no? O sea, que sí. Sobre todo en una época, ¿no?
Sí, el rencor suele ser el motivo de venganza. Ahora bien, para mí la venganza, tal como puede llegar a ser defendible, no es rencor ni mezquindad. La venganza es reparación. Cuando el motor es la reparación, es decir, tratar de equilibrar, de buscar el equilibrio de las cosas, en fin, podemos no ir mal por mal camino. Ahora, cuando se actúa solo por el rencor o la mezquindad, normalmente el resultado desde el punto de vista estético es catastrófico.
A mí me da miedo que este libro pueda caer en manos de Montoro. No digo nada más.
Oye, en toda época se dan venganzas como las que describes en tu libro. ¿Qué te parece las que salen en los medios de comunicación, las que se están contando hoy en día? ¿Están a la altura de las que tú has escogido? Evidentemente, aquí están algunas de las más egregias, pero ¿nos vengamos hoy en día con ese estilo con el que se ha hecho históricamente?
Bueno, la venganza no es una pasión atávica, atraviesa las edades y convivimos con ella todos los días, y efectivamente su reflejo está en los periódicos. Y cuando digo en los periódicos no me refiero a las páginas de sucesos necesariamente, sino a las de la política, incluso de la alta política. Diego Torres, el socio de Urdangarín, no conozco su solvencia como economista, que es su profesión. Ahora bien, como amateur del asunto, admiro la exquisitez de su venganza. Simplemente a través de unos correos electrónicos ha hecho un daño infinito a la persona que previamente había sido desleal con él, ¿no? Es una venganza, no sé si primorosa, pero con algunas pretensiones de llegar a serlo, y dado que, en fin, los caminos de la justicia para Diego Torres en relación con Urdangarín estaban vedados, ha recurrido efectivamente a un desquite personalísimo, a una venganza, y hay que reconocer que con enorme éxito.
Oye, vamos a ir terminando, pero sí me gustaría saber si has aprendido, o sea, tratando este libro, pues cómo debe ser la venganza perfecta. Digo, para que nos lo cuentes a todos, porque todos tenemos a alguien, a lo mejor, al que nos gustaría en un momento dado darle con la misma moneda.
Sí, no sé si desconozco naturalmente el recorrido que tendrá desde el punto de vista de éxito editorial o comercial este libro. Ahora bien, el que aseguro, pero no es este libro, lamentablemente, el que aseguro que tendría mucho éxito es el que tú sugieres, que sería un libro de autoayuda para la venganza. Este no es el caso, pero es verdad que no estando planteado como un libro
no,
de
autoayuda. No, lo digo porque tú habrás aprendido. O sea,
sí, te lo reconozco. Es verdad que aunque no se plantea como un libro de autoayuda, o sea, de un recetario para vengarse y cómo vengarse y evitar además que haya réplicas a tu propia venganza, aunque reconozco que no ese era el propósito, es verdad que leyendo historias de justicieros y vengadores se aprende mucho, y yo estoy seguro que el lector también, en fin, le inspirará en algunas ideas este libro para ajustar las cuentas o devolver mal por mal, y naturalmente siempre, como decías al principio, guardando mucho la dosis. El veneno en la venganza, como todo en la vida, es la dosis. Tan malo es pasarse como no llegar, o al menos eso decía Aristóteles.
Cerramos ya con la lectura del título del capítulo 12, que a mí me ha fascinado. Rafael Leónidas Trujillo, el famoso Trujillo, el chivo que olía a cabrón muerto, un cerdo y su San Martín, con cita posterior de un grande como Montesquieu. Grandes venganzas de la historia, el verdadero conde de Montecristo y otros ajustes de cuentas memorables de Gonzalo Ujidos en la esfera de los libros. Que te vaya muy bien y que otra vez gracias por haber escrito esta página de la historia, de la que vamos a poder beber unos cuantos.
No, gracias a vosotros por invitarme una vez más, porque la verdad es que me siento muy a gusto, no necesariamente hablando de la venganza, sino simplemente hablando con vosotros. Ha sido un placer.
Gracias.
Gracias, Gonzalo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 4 y 28 minutos, 3 y 28 minutos en las Islas Canarias, llega ya el doctor Pérez Almeida para hablarnos hoy sobre la ley de dependencia, ¿no es así, Esteban?
Pues sí, hace años vimos cómo a bombo y platillo se presentaba a toda la ciudadanía pues la dependencia, el programa de dependencia, pues para los mayores y los que no, es decir, para todas aquellas personas que son dependientes. Han pasado años. Aquí en esta misma casa, en la cadena COPE, dijimos, y en los decanos en su día, que había que dejar pasar los años para ver qué es lo que estaba pasando, pero que de entrada en aquel entonces veíamos un tema importante, que era el de la dotación presupuestaria, financiación para estos programas, y que después también teníamos que ver la evolución de ellos. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos años. Al otro lado del hilo telefónico está don José Manuel Ramírez. Él es presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia y de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Muy buenas noches, José Manuel.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros.
Muchas gracias por interesarse por un tema,
hombre,
de tanta sensibilidad social que afecta a 1,5 millones de personas muy vulnerables de nuestro país.
Faltaría más. Aquí llevamos pues con esto muchos años también. Y yo te quería preguntar, a día de hoy, y mirando al pasado, y por lo tanto, si miramos al pasado, lo comparamos con el presente, podemos tener una evolución y unas tendencias. ¿Cómo está esto de la dependencia?
Mire, la ley de dependencia, en principio, tenemos que decir que es un avance muy importante, que fue aprobado por todo el Parlamento español y que conllevaba generar un derecho subjetivo de ciudadanía en un sistema que no estábamos acostumbrados a eso, es decir, atender a las personas por derecho y no supeditado a una digamos financiación.
Una preguntita, ¿la ley de dependencia se aprobó algo así como antes de unas elecciones generales o algo así?
se aprobó en el año 2006.
Vale, no coincidía con elecciones ni nada, perfecto.
La verdad es que era una ley que generaba ese derecho y que venía, digamos, a plantear la atención de unas personas muy vulnerables y que ya en otros países europeos ya llevaban hace mucho tiempo teniéndola. Fue una ley muy desigual en todo el territorio, dependiendo de cada comunidad autónoma, fue avanzando esta implementación con muchas dificultades, pero sí que es verdad que avanzó hasta el año 2011, uh-huh. y a partir del 2011 hubo un periodo de estancamiento,
sí.
un estancamiento que afectó los recortes de la protección social. Y últimamente, en el último año, ya no hay un estancamiento, sino todo lo contrario, ya hay incluso un retroceso, tanto en financiación como en número de personas atendidas.
Bien, yo cuando hablo con mis pacientes, cuando hablo también con compañeros, me dicen que bueno, que esto de la dependencia va lento. Hay muchos familiares, incluso de pacientes, que me dicen, mira, Esteban, la pedí, mi familiar al final, por desgracia, falleció. Se nos fue y él se fue, pero la ayuda no llegó. Esto pasa, ¿verdad?
Sí, ha pasado con 117.000 personas.
Fíjate, sin ni una ni dos.
117.000 personas han fallecido sin recibir las atenciones a las que tenían derecho y además ahora alardean de que han reducido la lista de espera. Claro, porque al fallecer ya no están en la lista de espera, no están en la lista de espera porque les han atendido, sino porque ya no, digamos, se les reconoce el derecho porque están muertos. Sin embargo, esto es muy desigual. Hay comunidades autónomas donde la lista de espera, francamente, es muy reducida.
¿Cuál es la mejor?
Por ejemplo, Castilla y León, La Rioja, sí. Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, son una reducción de lista de espera muy baja. Uh-huh. Y, sin embargo, tenemos otras comunidades autónomas. La campeona en esto de la lista de espera es Canarias.
Sí, que Canarias a la cola, una hora menos.
Un 50% de personas están en lista de espera.
Yo cuando voy a Canarias, y además veo que se manifiestan una y otra vez, yo no hago sino decir, y lo digo también como canario, es decir, que es una vergüenza ese gobierno que tenemos, cómo gestiona el gobierno autonómico canario, cómo gestiona la dependencia, de verdad.
La verdad es que hay gobiernos que su desidia e impericia, es el gobierno de Canarias, es el gobierno también de Valencia, que
sí, también, sí, señor.
De más del 34%, la desidia e impericia de esos gobiernos les ha hecho reconocer, incluso sin ningún tipo de pudor, en Canarias, reconocen que hay 9.000 personas que han fallecido. Y no pasa nada, en Baleares acaban de reconocer que han muerto más de 5.000 personas esperando la ley. Y no pasa nada, siendo que tenían derecho a ser atendidos. Por eso, cuando la tasa de reposición no se mantiene en España, en el año 2014, cuando empezamos el 2014, había 25.000 beneficiarios más que cuando en noviembre del 2014 presentó las estadísticas el Inserso. Es decir, imagínense, por un símil sanitario, como usted entenderá, que una persona que está metida en un hospital, que fallece, y en lugar de darle esa cama a una persona que está esperando ser operada en urgencias, pues esa cama, esa habitación, se cierra y no se opera a esa persona. Pues eso es lo que está ocurriendo en la ley de dependencia en 25.752 casos. O sea, rostros humanos que podrían estar atendidos y que por los recortes presupuestarios, más de 2.000 millones de euros en estos tres últimos años, hacen pues que se mueran sin la atención a la que tienen derecho.
Pues desde aquí vamos a seguir de cerca este tema, entre otros con ustedes, con la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con el Observatorio Estatal de la Dependencia y pues con el resto de entidades que tienen que ver con esto, porque yo creo que entre todos tenemos que hacer presión, y digo verdad, y soy consciente de lo que digo, presión, a ver si vamos solucionando esto. ¿Le parece, don José Manuel?
Muy bien, siempre pues, estaremos a disposición. No pues, obstante, tenemos que ser optimistas.
Por supuesto, mejor...
Piensen que la ley de dependencia se tiene que mantener por tres razones. Por nuestra pirámide sociodemográfica, sí. Somos un país de viejos, porque ahorra costes sanitarios, muy importante, porque genera empleo. Por cada millón de euros que invertimos en dependencia, generamos 30 puestos de empleo estables, directos y no deslocalizables, y porque es de justicia social.
Yo empiezo por este último, porque es de justicia social, y desde luego que estamos mejor que en el año 89 que en en el año 90, pero nuestra obligación como profesionales de esto es pues decir pues que queremos lo que nos merecemos, no. Queremos nuestros derechos, punto. ¿Te parece?
Muy bien.
Un abrazo,
José Manuel. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Y continuamos hablando de dependencia. Y si hay una persona en este país que lo sabe prácticamente todo de dependencia, porque desde el principio ha estado en el mundo de la dependencia, porque ha sido asesor de todos los grandes partidos de este país, porque ha llevado a empresas al máximo en cuanto a los servicios sociales, él es don Juan Manuel Martínez Gómez, el amigo Martínez Gómez, el doctor Martínez Gómez. ¿Qué tal, Juan Manuel?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, escuchándote feliz. Y ahora, además, decir que Juan Manuel, pues también, pues de vez en cuando, pues va a Chile, va a algún país, le preguntan, oye, mira, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes asesorar? Porque, bueno, aún estando jubilado, sí que te piden, pues, sabiduría, ¿no?
Sí, sí, yo hasta el punto que este tema me está gustando tiempo, tanto, y desde hace ya más 40 años, que estoy cuestionándome el desjubilarme para poder hacer cosas, hacerlas con más libertad que estando jubilado.
Y además estoy seguro que tú lo haces. Bueno, Juan Manuel, lo comentábamos, más de 100.000 personas en este país han fallecido sin recibir las prestaciones de dependencia. Evidentemente estamos mejor que en el año 90, yo no quiero decir lo contrario, pero no estamos como se nos prometía.
Bueno, yo, Esteban, sabes muy bien que soy bastante... objetivo en las cosas, en las cifras, y hay que tener mucho cuidado. Quizá tengo yo la cabeza siempre llena de cifras. El tema de las 100.000 personas que hayan fallecido, no digo ni que sí ni que...
Lo dice el observatorio, exactamente dice que se elevan hasta las 117.000 personas si se valoran los datos desde enero de 2012.
Sí, pero lo que quiero decir es que tú sabes muy bien que como médicos que somos los dos, cuando nos vamos al Instituto Nacional de Estadística para el tema de los fallecimientos, de las causas de los fallecimientos, del porqué y todo eso, pues las cifras bailan con mucha frecuencia. Uh-huh. Yo por eso digo que me cuestiono que esas cifras sean así, ¿no? Uh-huh. Así. Entonces,
yo lo que sí que te puedo asegurar, porque lo he visto y lo he vivido en muchos casos, no lo siento y pico mil ni en mil, pero claro, en bastantes decenas, es que conozco de mucha gente que la ha pasado.
Claro, claro, por supuesto, yo también, pero no dar cifras concretas. O sea, uh-huh, lo que yo quiero decir, estoy de acuerdo con el argumento y, por supuesto, además, en algunos casos que incluso han pasado más de 7 meses, 8 meses y 1 año desde que han solicitado la dependencia hasta que le han dado la prestación, pues obviamente tú fíjate, como geriatras que somos los dos, cómo puede variar en 7 meses la situación clínica y funcional de una persona. Uh-huh. Obviamente que se han producido muertes, pero así dar cifras tan sumamente concretas, yo no me atrevería. Y sabes que además yo en eso me lanzo a la piscina siempre a decir los datos y las cifras. No sé, a mí me lo he leído y me sorprende. No te digo en temas positivos ni negativos que haya sido esa cantidad, sino que por supuesto que ha habido. Pero es que tú sabes que una persona mayor con dependencia y además con enfermedades crónicas, que como sabes no tienen nada que ver, pero que van complementarias, uh-huh, está el 23%, tiene una esperanza de vida bajísima, con lo cual la muerte en una cosa de 7 meses, 8 meses, 1 año, puede ocurrir en cualquier momento.
De acuerdo.
Y yo lo sabemos muy bien.
Totalmente de acuerdo, pero que sepas que estamos recibiendo llamadas de gente que dicen que sí, efectivamente, no son los 117.000 porque no podrían, claro, llamar, pero que sí, que tenemos casos de estos porque ahí están. ¿Qué consejos son los que tú das a todas aquellas personas que están tramitando, a los que nos llaman y nos dicen, mira, que esto me pasa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque yo entiendo una cosa, Juan Manuel. Si yo pido una prestación por dependencia, pasan meses, pasa un año, fallece mi familiar, digo yo que si mi familiar estuvo cotizando, a lo mejor algo puedo reclamar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, pues ¿qué consejos son los que le das?
Pero fíjate, yo ahora mismo te digo, porque todas las cosas se entienden mucho mejor poniendo un ejemplo.
Sí.
Yo vengo de estar haciendo rehabilitación y la fisioterapeuta que me estaba atendiendo, pues no sabía que era geriatra y bueno, de esas cosas me ha dicho, pues tengo a mi abuelo en una residencia. Uh-huh. Sí. Así, ¿y qué le pasa? Dice, no, tiene 92 años y está bastante deteriorado. Y bueno, ¿y qué tal le atienden? Dice, bien, pero claro, el problema está en que lo estamos pagando nosotros. Digo, pero bueno, ¿y por qué no pides que tú eres fisioterapeuta a través de la Ley de Promoción y Autonomía de la Atención a la Dependencia? ¿Por qué no pides la prestación? Bueno, pues no sabía cómo pedirlo. Fíjate, ¿qué quiere decirse? La gente, tú sabes muy bien que quizá los conceptos que yo estoy cambiando un poco ahora, quizá egoístamente, porque tengo 70 años, y no tengo 40, como cuando tú y yo nos reíamos, corríamos, nos bebías cervezas por ahí, muy a gusto, pues claro, te diría que es que el grupo de mayores tiene que estar integrado perfectamente en la sociedad. No tiene que haber cosas específicas y concretas para que sean solo los mayores, sino el mayor tiene que estar integrado. Entonces lo que tiene que hacerse primero es que la sociedad sepa tiene que hacer cuando tiene una persona con dependencia, y que es un derecho subjetivo cuando le dan la prestación. Hasta que no le den la prestación, no hay ese derecho subjetivo. Entonces, tiene que ir, obviamente, a solicitarlo al sitio que le pille más cercano de su comunidad autónoma o de su ayuntamiento. Y de ahí, cuando lo solicite, que mire la fecha que es. Y, lógicamente, si él a los 15 días no ha tenido ninguna noticia, tiene que volver a reclamarlo, porque sabes que tiene que pasar una persona para hacer la valoración de esa situación, cómo está, si tiene una dependencia 3, una 2 o una 1, que ya entrará a partir del 2015.
Perfecto.
Una vez que se ha hecho eso, y que tiene que hacerse, lógicamente, en menos de 6 meses, todo, y le dan ya la valoración, eso es cuando empieza ya a ser un derecho subjetivo.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa, Juan Manuel, si te parece, un día es en cuestión de 10, 15 días, hacemos un programa, lo comentaremos antes para que todo el mundo lo sepa, en el que vamos a puntualizar y a decir, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Es decir,
claro,
vamos a puntualizar de forma práctica. ¿Te parece, Juan Manuel?
Me parece estupendo, porque es que muchas veces es falta de
Vamos a hacerlo, y aquí contigo, qué mejor que con Martínez Gómez. Querido amigo, un abrazo muy fuerte.
También para ti, hasta cuando quieras.
Hasta dentro de poquito. Y sí, para finalizar, está el otro del hilo telefónico, doña María Ángeles García Antón. Doña María Ángeles García Antón es trabajadora social, psicóloga y coordinadora de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría. ¿Qué tal, María Ángeles?
Hola, buenas noches, Esteban.
Qué bien escucharte.
Estoy escuchando y estoy disfrutando con lo que está diciendo el doctor Martínez Gómez,
sí,
y con lo que está significando.
Yo creo que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología también tiene que ver mucho en esto y hay que consultarle siempre. ¿Qué postura tienen ustedes desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y sobre todo tú, María Ángeles García Antón, como coordinadora de la Ley de Dependencia?
Pues mira, nosotros desde que se inició la Ley de Dependencia en el 2007 se podían haber hecho muchas cosas. Una ley es un pilar muy importante, pero lógicamente, como las cosas que se hacen, pues puede tener algún fallo y los tiene.
Sí.
Todo es criticable, pero desde la Sociedad de Geriatría lo que intentamos, y concretamente a través del grupo de trabajo de dependencia, que somos un grupo, un equipo multidisciplinar, compuesto por 3 médicos, 5 trabajadores sociales, un enfermero, una enfermera y un terapeuta ocupacional, era qué podemos hacer con el colectivo de personas dependientes, fundamentalmente mayores, para que puedan acceder a la ley y sepan con qué se encuentran.
Sí.
Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un documento que está editado, se puede descargar a través de Internet.
¿De dónde lo descargamos?
A través de Internet, poniendo guía práctica de la Ley de Dependencia,
¿sí?
Sociedad Española de Geriatría.
Me meto en el San Google, le digo guía práctica, Ley de Dependencia, Sociedad Española de Geriatría.
Exactamente, pero la ley se ha ido modificando.
Sí.
Y nosotros lo que descubrimos es que no solamente había que conocer un poquito de manera sintetizada cómo se desarrollaba y en qué consistía la ley, sino dar una herramienta práctica. Y entonces hicimos un manual práctico, que vamos a Google y ponemos manual práctico, las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia.
Sí.
Entonces, en ese manual, pues hay
mira, aquí lo tengo.
Todas las preguntas que uno se puede imaginar.
Aquí lo tengo. Desde, muy bueno.
Con los requisitos básicos para ser beneficiario de la ley. ¿Qué pasa si tengo que tramitar la Ley de Dependencia y el día anterior me han robado el monedero, he perdido el carnet de identidad, tengo que esperar a que pueda hacer de nuevo el documento. Entonces, nosotros desde ese documento, desde ese manual, estamos dando unas fórmulas sencillas, prácticas, de cómo, sin perder tiempo, podemos ir ganando ese tiempo para avanzar en la gestión y en la tramitación de la ley de dependencia.
Pues voy a pedir a Ana Luisa que suba este manual, manual práctico, las 101 dudas más frecuentes sobre la ley de dependencia. Lo vamos a poner en nuestra página en Facebook para que lo puedan descargar de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Nos queda un minutito, pero dime, María Ángeles.
Sí, otro minutito es que lo que hemos hecho es, una de las carencias que tiene la ley es la formación de los cuidadores.
Sí.
Y el porcentaje de cuidadores que están atendiendo a los dependientes en el domicilio es importante,
sí,
entre otras cosas, porque las prestaciones económicas vinculadas al servicio, que iba a ser una excepción, se ha convertido prácticamente en algo importante que llega a ser casi el 50% de las prestaciones. Y para ello hemos hecho un manual de habilidades. Y es exactamente igual, podemos ir a Google y ponemos manual de habilidades,
sí,
para cuidadores familiares de personas mayores dependientes.
Perfecto.
Y en ese manual, pues dice qué tienes que hacer como cuidador para cuidarte, cómo se puede hacer la higiene, hay unos dibujos. Está hecho de una manera sencilla, gráfica, fácil, asequible, como para que las personas puedan llegar perfectamente a ello. Con lo cual, yo creo que puede ser una herramienta para ayudar a que realmente podamos cubrir esas carencias que tiene hoy por hoy la ley. Y es más, la ley se llama Ley de Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal.
Lo estoy viendo y la verdad es espectacular. Te digo lo mismo, vamos a quedar otro día con Juan Manuel. ¿Te parece, María Ángeles?
Me parece fenomenal, si me queréis llamar.
Hombre, claro, faltaría más.
Y es más, te quería dar también lo siguiente. La Ley de Dependencia es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Promoción de la Dependencia. Y para ello la SEG acaba de presentar en diciembre un manual de recomendaciones para ese colectivo que tenemos que prevenir.
Pues vamos a hacerlo. Yo te prometo que vamos a hacerlo. No tenemos más tiempo, pero te prometo que en cuestión de 2 semanas estamos otra vez aquí.
Pues estupendo entonces.
Venga, un beso. Hasta luego.
Gracias igualmente, un beso. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Tongue when I kiss you, it's a tattoo. Little letters, black and blue. Little letters, hidden in you. Ghosts in the street when we're walking, it's a shadow.
Conocíamos un estudio publicado en la revista especializada Journal of the American College of Cardiology que decía algo así como que el ejercicio excesivo puede llegar a ser tan malo como la inactividad. Eso que nos dicen siempre de que no es bueno pues ser sedentario. Y la verdad es que llamaba bastante nuestra atención porque conocemos cada vez a más gente que se anima a salir a hacer el llamado running, a salir a correr por las ciudades, en los pueblos. Y bueno, pues nos estamos dando cuenta que en esto quizá lo que dependa sea más bien de las dosis, como suele ser casi todo en esta vida. Pero hemos querido indagar un poquito más y por eso vamos a hablar con Jonathan Ruiz, es investigador del Ramón y Cajal y miembro del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Jonathan Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este es el estudio. Me imagino que como experto podrás darnos una primera opinión objetiva de si este estudio, creo que además ha hecho con bastante gente, es fiable o no es fiable. Porque yo digo que tengo bastantes amigos y a los que les gusta correr hacen más de lo que creo que dicen aquí que es la media, que no debía ser superior a las 2 horas y media a la semana.
Sí, efectivamente. Yo también soy corredor y leyendo los resultados del estudio, pues me preocupan, ¿no? Efectivamente, el estudio pone manifiesto que algo da mucho de algo bueno no tiene por qué ser bueno. Es decir, cuanto más mejor, en este caso, no parece no ser lo lógico, ¿no? Lo que se esperaba. Este estudio pone, bueno, muestra resultados bastante contradictorios con lo que hay en la literatura científica. Y de hecho, la misma revista, que dicho sea de paso es una de las mejores revistas del mundo de cardiología, publicaba hace unos meses, en el 2014, un estudio con más de 55.000 personas, donde los resultados eran absolutamente opuestos a los que se publican en este trabajo. Entonces, leyendo un poco y indagando un poco los datos del estudio, bueno, pues hay algunas cosas que, bueno, que podrían ser mejorables, ¿no? Como por ejemplo la forma que tienen de recoger los datos y las preguntas que le hacen a la gente. Bueno, a la gente le preguntan cuántas horas hacen. Bueno, la gente más o menos puede uno calcular las horas que hace la semana de actividad física. Pero cuando uno le preguntan sobre, por ejemplo, a qué velocidad va, pues si a menos que seas una persona que le guste mucho controlar velocidades con pulsómetro o con GPS, mejor dicho, la gente no sabe realmente si va muy rápido o muy lento. Va un poco por sensaciones, ¿no? Entonces, los datos que se derivan de este estudio, yo soy partidario de que habría que tomarlos con un poco de cautela y tratar de animar a que se hagan más publicaciones en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno ve las figuras y los resultados del estudio, se da cuenta de que en las dosis más altas, es decir, en aquellas en las que encuentran que el ejercicio puede ser perjudicial, el número de casos, es decir, el número de gente que murió con el paso del tiempo, es muy poco. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que desde el punto de vista estadístico, porque al final son datos estadísticos, la potencia estadística es muy baja. Esto quiere decir que la posibilidad de generalizar los datos que se obtiene en esta investigación al resto de la población, al resto del mundo, es relativamente baja.
¿Tú has podido comprobar en los últimos tiempos, buenas noches, que realmente hay una obsesión por parte de cierto sector de los deportistas o de la gente que se ha incorporado al deporte de llevar una carga de trabajo, bueno, pues más importante que la que había años atrás?
Sí, efectivamente, hay un boom. Hay un boom de practicar deporte y el running ha sido, yo diría que los últimos 4 o 5 años, yo lo he experimentado. Yo me dedico a investigación en temas de deporte y he experimentado efectivamente un incremento de la práctica del running y de todo lo que se conlleva, ¿no? Lo que habría que analizar, además de lo que la gente corre y si esto es mejor o peor, es también analizar el estilo de vida que llevan aparejado, ¿no? Normalmente el perfil del corredor es un perfil de una persona con un estilo de vida absolutamente sedentario. Y os voy a poner mi caso concreto. Yo paso al día 10 horas sentado, 10 horas sentado delante de un ordenador, y salgo a correr una hora. Entonces, la intensidad a la que salgo a correr, la frecuencia a la que salgo a correr puede ser determinante para prevenir enfermedades o para potenciar alguna enfermedad. Y si tengo alguna patología cardiovascular, posiblemente no sea lo más beneficioso. Hacer 10 horas sentado, otras 8 horas durmiendo y solo una hora de actividad física de intensidad vigorosa al día.
Ya, Jonathan, fíjate, nosotros por eso nos hemos quedado más con los titulares. Ya veo que tú además, o sea, has estado viendo, me parece muy bien además como buen investigador científico, que controles bien este estudio y que puedas ver que puede tener cosas que hay que coger, como dicen, un poco con pinzas, ¿no? Lo que pasa, yo estaba pensando ahora mismo, tenemos un compañero, por ejemplo, aquí, Joseba Larrañaga, el director del partido de las 12, que le gusta mucho, de hecho es portada en algunas revistas de estas del running y tal, y le gusta mucho salir a correr, y nosotros le hemos acompañado al después de alguna maratón, y yo cuando os veo llegar, porque me imagino que si te gusta correr, a lo mejor has hecho también algún maratón, yo recuerdo ya que, pues yo le dije una vez, digo, esto no puede ser sano, o sea, porque conociéndole bien y viéndole la cara de cómo suele ser normalmente, una cara saludable de alguien que le gusta ir al gimnasio, deportista y tal, cuando acabó la maratón, yo le miraba y dije, o sea, tienes el típico aspecto de una persona que está, pero no enferma, sino muy enferma, pero no él, el resto de los que llegaban y en las condiciones en que llegaban, o sea, me estoy refiriendo de verdad sin exagerar al 50% de la gente con esas mantas que les daban para que no se queden frío, es un esfuerzo superior, evidentemente, lo que se hace en un maratón. Yo dije, esto no puede ser sano. ¿Cuántos más, por ejemplo, se sabe o se recomienda no hacer más maratones de unos determinados al cabo del año, ¿no? Hay gente que dice, yo me hago todo, me hago 12. Bueno, pues he oído a médicos decir, eso es una locura, o sea, no se deben de hacer, no sé si son 2 o 3 al año. ¿No?
Sí, bueno, no hay evidencia científica que diga cuántos debe uno hacer o cuántos no debe uno hacer. No hay un número concreto saludable o no saludable. Depende de la capacidad y del nivel de condición física de la persona. Por dar algunos datos más, se publicaba hace muy poco tiempo una revista muy importante, se llama Mayo Clinic, por un grupo español liderado por un investigador muy importante a nivel nacional e internacional, que se llama Alejandro Lucía, profesor catedrático de la Universidad Europea de Madrid, publicaba un metaanálisis donde decía, se titulaba de la siguiente forma, decía, los atletas de élite viven más que la población general. ¿Alguien sobrepasa más el límite actualmente en esta sociedad, el límite ese que se dice, ¿no?, de la línea roja, que un atleta de élite? Bien, pues este estudio, que es un estudio de estudios, analiza resultados de distintos estudios, entre ellos gente que ha corrido el Tour de Francia, corredores del Tour de Francia, gente que corre esquí de travesía, es decir, gente de muy alto nivel, y el estudio termina diciendo que el riesgo de mortalidad de un atleta de élite es de en torno a un 40% menos que el de la población sedentaria que no hace ningún tipo de deporte. Es decir, que incluso cuando un atleta de élite sobrepasa ese límite, entrenar a varios cientos de kilómetros a la semana corriendo o pedaleando, es un factor, o sea, se ha puesto de manifiesto que no incrementa el riesgo de mortalidad. Sí es cierto, sin embargo, que hay cada vez más estudios que ponen de manifiesto que en ciertos sectores de población correr maratones puede no ser muy favorable, muy recomendable, sobre todo en aquellas personas que pueden tener alguna patología cardíaca que no se ha detectado. En este sentido, es importante destacar que gente que se inicia en la carrera, pues entre los 30, 40 años, y cada vez hay más gente, sí que se recomienda por parte del sector médico hacerse un buen examen médico y cardiológico para descartar ningún tipo de patología que pueda ser acentuada con la práctica de ejercicio, bueno, pues llamémoslo de intensidad moderada o vigorosa.
Lo que pasa es que el estudio es al que hacías referencia, a mí me parece que es interesante, ¿no?, lo del 40%, pero posiblemente no saldrían tan bien parados, no lo sé, pregunto, los deportistas de élite, los sometidos a grandes esfuerzos, comparado con la gente no sedentaria que hace un deporte moderado y de forma regular, ¿no?
Bueno, eso es una buena pregunta. Eso habría que analizarlo. Esa pregunta no está del todo respuesta a la literatura científica. Eso es una buena pregunta y habría que responderla. Lo que sí, ya para concretar un poco más, hay que decir que todo este tipo de estudios son estudios epidemiológicos. ¿Qué significa un estudio epidemiológico? Significa que miden a una población en un momento determinado y lo siguen hasta que esta población, hasta algún sector, algún grupo de población muere. Muere por viejo o muere por alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, en el estudio epidemiológico hay muchos factores que no se pueden controlar. Entonces, para determinar si efectivamente el ejercicio de alta intensidad es o no perjudicial para la salud, y cuando hablamos de salud tenemos que concretar un poco más sobre qué factores de salud, habría que hacer un estudio de intervención, donde pondríamos a un grupo a entrenar a una intensidad vigorosa, una intensidad relativamente alta y con una frecuencia también relativamente alta, y a otro grupo que entrenase a una intensidad más baja y una frecuencia a la semana más baja, y otro grupo que no hiciese nada, ¿no? De esa forma veríamos si efectivamente más es mejor o por lo contrario, en este caso, si más no es mejor.
Hombre, yo lo único que te puedo decir es que los periodistas no solemos llevar una vida muy sana por nuestros horarios, vicios y costumbres, pero cuando vemos pasar por aquí algunos deportistas de élite y nos ponemos a su lado para hacernos fotografías y tal, y a lo mejor con edades menores que nosotros, o sea, más jóvenes, y te das cuenta que el machaque les ha perjudicado, por lo menos en lo que se refiere exteriormente, lo que es la chapa. Luego por dentro no digo que esté mucho mejor que nosotros, que seguro que es así. Pero la chapa te aseguro que ves y dices, parece 10 años más viejo que yo, ¿sabes? Y esto ha sido porque, claro, ha sido deportista, estoy hablando de élite, o sea, sobre todo, por ejemplo, jugadores de fútbol o gente que se ha dedicado a eso, a correr a nivel profesional.
Sí. Mira, yo otro dato más que a mí me resultó muy llamativo fue un estudio que publicaba un grupo liderado por el catedrático Viña de Valencia, donde hizo un análisis de la esperanza de vida de los participantes en el Tour de Francia. Sí. Y el resultado fue que vivían de media 8 años más los participantes del Tour de Francia, gente que había participado en el Tour de Francia. Para correr un Tour de Francia no puede cualquiera. Para correr un Tour de Francia tiene uno que llevar muchos, muchos kilómetros en las piernas. Y a pesar de esto, fíjate que vivían más tiempo la gente que había corrido el Tour de Francia.
No estaría astro en ese estudio, ¿no?
Pues no, no lo sabemos, no lo sabemos. Posiblemente estuviera.
Bueno, Jonathan Ruiz, ha sido un placer charlar contigo. Nos has dado bastantes respuestas a muchas de las preguntas que nos surgieron a partir, como decimos, de este estudio en el que pues se señalaba que el ejercicio excesivo podía ser tan malo como la inactividad física. Que gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. A vosotros.